programa en nuestro estilacho.
Caminando y cantando todos juntos una misma canción, en lo que ha sido desde el año 2004 en Brasil el nacimiento de un programa de cultura viva comunitaria que marcaría un hito en el continente de la generación de políticas culturales impulsadas desde el movimiento comunitario de cultura. Para eso estamos con Alexandre Santini, que algunas veces ya nos ha acompañado aquí en el Hueco en el Muro. Él es presidente de la Fundación Casa de Rui Barbosa, vinculada al Ministerio de la Cultura del Brasil, además uno de los formuladores de la Ley de Cultura Viva Comunitaria, de Cultura Viva en el Brasil, que es el único país que tiene una ley de cultura viva, integrante también, Santini, desde los orígenes del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Varias veces lo hemos tenido en la radio, pero también en Bolivia, organizando, preparando, activando lo que fue el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria el año 2013. Alexandre, qué gusto tenerte aquí en el Hueco en el Muro. Cuéntanos esos 20 años de lo que sería un programa de cultura viva comunitaria, el movimiento, el tejido, las articulaciones, su impacto en el Estado. Alexandre, otra vez bienvenido.
Hola Mario, buenos días a todas y todos de Radio Guanatambo, de Red de la Diversidad, acá veo el Santo, también los muchos amigos y amigas que tenemos ahí, y es un gusto, una alegría poder compartir con ustedes en este momento tan especial, ¿no? En que celebramos en Brasil los 20 años de la Política Nacional de Cultura Viva y de los puntos de cultura, ¿no? Solo decir que me emocionó llegar acá en esta transmisión y escuchar a Iván Nogales, pude escuchar un poquito a su palabra, a su voz, y también la canción de Geraldo Vandré, que es una canción que tiene un gran significado para todo el pueblo brasileño y la lucha por la democracia en nuestro país, que también nos hermana con Bolivia en este momento. Bueno, Mario, tú sabes que estamos cumpliendo estos 20 años, son 20 años, 2024 es un año que tiene muchas fechas importantes para lo que es la cultura viva en Brasil y en América Latina, porque cumplimos 20 años del surgimiento de lo que fue el programa Cultura Viva, formulado por Célio Turino en el Ministerio de Cultura, en la gestión del ministro Gilberto Gil, el primer gobierno de Lula, el año 2004. Y también celebramos los 10 años de la Ley Cultura Viva, que se aprobó en Brasil en el año 2014, en el día 22 de julio de 2014, por eso va a cumplir 10 años de la ley. Y también son 10 años del programa Ibercultura Viva, que es un programa de cooperación intergubernamental inspirado en esta experiencia de cultura viva comunitaria en varios países, que hoy forman 12 países que están de América Latina y también de Iberoamérica con España, que hacen parte de esta articulación también. Y eso más allá, que también el año pasado hemos cumplido los 10 años del histórico congreso, del primer congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria que se realizó ahí en La Paz, El Alto y La Paz, ¿no? Y también, o sea, es un momento también de reflexionar, ¿no? sobre esta trayectoria, que no es una trayectoria uniforme, es una trayectoria que tiene también sus idas y venidas, sus avances, sus retrocesos, pero es muy importante poder llegar a esta fecha cumpliendo, ¿no? En el caso de Brasil, un programa que cumple 20 años, que ha generado por el proceso de movilización de las organizaciones culturales comunitarias que conforman los puntos de cultura, la Red Nacional de Puntos de Cultura, que han luchado para aprobar la Ley Cultura Viva en el año 2014, y también pues que en medio a la pandemia en Brasil hemos sido capaces también la movilización del sector cultural de aprobar la Ley de Emergencia Cultural Aldir Blanc, que después se convirtió en la Política Nacional Aldir Blanc, que es una política de fomento, de financiamiento a la cultura de manera descentralizada a las ciudades, a las provincias. Y esto significa decir que en los próximos años, porque esto está en la ley, en la Política Nacional Aldir Blanc, que es una ley que vale para los próximos 5 años, por tanto, en los próximos 5 años nosotros vamos a tener en Brasil una inversión inédita en los puntos de cultura, porque esta ley designa 3,000 millones de reales, que son más o menos 600 millones de dólares al año para el sector cultural, siendo que en este valor 300 millones, que son como 50 millones de dólares, son designados, asignados específicamente para cultura viva y para puntos de cultura. O sea, entonces tenemos un horizonte de posibilidad de una verdadera descentralización y una gran capilaridad que esta política puede ganar en los próximos años. Así que es un contexto también de celebración del pasado, pero también de esperanza para el futuro, para lo que viene. Y así estamos, recién venimos de un encuentro en Salvador de Bahía, donde hemos podido por 4 días sesionar como 300 personas, representantes de puntos de cultura, funcionarios públicos de municipalidades y provincias, equipos del Ministerio de Cultura, personas que han participado de esta trayectoria, como Célio Turino, que es el fundamental ahí formulador de esta política, la diputada Yandira Fegali, que fue autora de la ley de Cultura Viva, los actuales dirigentes de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural de Brasil, que son responsables por la política de Cultura Viva, la secretaria Márcia Rollenberg y su equipo, y la ministra de la Cultura, Margareth Menezes, el exministro Juca Ferreira. Así que hemos tenido la oportunidad también de reunir, de juntar para celebrar todo lo que han sido parte importante de esta trayectoria.
Alexandre, nos has contado una gran cantidad de logros, de conquistas que consolidan una política en términos de respuesta del Estado, pero también en términos de esta suerte de generación de consenso entre grupos comunitarios, sociedad civil y Estado, tanto en el programa de puntos de cultura, la ley de cultura viva, estos nuevos programas que aseguran un recurso impresionante. O sea, visto desde Bolivia, estamos hablando de unas cantidades impresionantes de recursos para el fomento, la promoción de la cultura, pero también con una fuerte presencia para el sector de cultura viva comunitaria en concreto. Ahora que también está visitando Bolivia Luis Ignacio Lula da Silva para seguir hablando de estas coincidencias que aparecen en esta entrevista, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra en la historia de Brasil estos consensos, estas posibilidades de acuerdo, este impacto y esta incidencia en la política pública? Bolivia tiene el texto constitucional que coloca en el centro el tema cultural al definirse como Estado plurinacional, pero no hemos logrado generar políticas de este nivel que fomenten, que fortalezcan, que protejan, que vigoricen la actoría cultural de la sociedad y que generen una disponibilidad de recursos desde el Estado. ¿Cómo consiguieron? ¿Cómo sucedió? ¿Qué tipo de articulaciones de actores hicieron posible esto en el Brasil, Alexandre?
Bueno, Mario, yo creo que eso tiene mucho que ver con la pista que ella ha dado en su exposición, que eso solo fue posible porque hubo ahí un proceso también de que las construcciones de estas políticas públicas de cultura, en especial en el siglo XXI en Brasil, a partir del año 2003, con el gobierno de Lula y con el ministerio de Gilberto Gil, fueron políticas construidas con gran protagonismo y participación de las organizaciones culturales, de la sociedad civil, del sector cultural, ¿no? No habría sido posible sostener esta política por 20 años si no fuera un fuerte impulso y un fuerte protagonismo desde la sociedad, desde el movimiento cultural, desde las organizaciones, apoyando, impulsando, pero también cobrando, pero también peleando cuando necesario, para garantizar estas conquistas y estos derechos. Esto no fue una dádiva del Estado, sino que una conquista también, ¿no? De generación de consenso, como dice, pero también con un fuerte impulso de acción militante de las organizaciones y de la sociedad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el año 2011 hubo un intento, el mismo gobierno, de sacar un poco el protagonismo que había ganado, ¿no? Esta política de cultura viva, ya en aquel momento se convirtiendo en un referente para otros países ya impulsando políticas de cultura viva, como el caso de Argentina, como el caso de Perú, de ciudades como Medellín, como Lima, que ya estaban también desarrollando sus programas de cultura viva comunitaria. Y en este momento en Brasil ya se había hubo un intento de sacar un poco del frente del escenario esta política, ¿no? Y en este momento la fuerte reacción que eso generó fue justo lo que en articulación con el Parlamento, con el Congreso, la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, lo que permitió la lucha por la aprobación de la Ley de Cultura Viva, que fue en el año 2014. O sea, si no fuera por la ley, nosotros no habríamos llegado a este momento, porque la ley, de hecho, garantizó que el presupuesto, que la identidad de la política, que todo eso no pudiera ser sacado, mismo en el gobierno de Bolsonaro, que hubo un ataque tremendo a todo lo que era tenía que ver con políticas culturales, no han tenido la capacidad y no tenían condición legal de simplemente excluir o exterminar a esta política, porque ella ya estaba consagrada en ley, y no solo en ley nacional, sino que también hay también muchas ciudades, muchas provincias en Brasil, como el caso de Campinas en São Paulo, como la provincia de Rio Grande do Sul, y otras que Niterói, que tienen sus políticas de cultura viva a nivel municipal, tienen también sus leyes propias, así que se va consolidando mismo un tejido, ¿no? En el país de protección de esta política, y esto fue fundamental para que en este contexto que estamos retomando el Ministerio de Cultura, que estamos retomando las políticas, una participación activa y ahora del Estado en la inversión a las políticas culturales, pero tenemos estas bases de la política de nacional de cultura viva ya muy bien establecidas, tanto a nivel legal como también de manera descentralizada en el país, como también como un reclamo, una demanda de la sociedad que sostiene y garantiza la perennidad de esta política.
Santini Santos desde Santa Cruz, un saludo y un abrazo. Nos sumamos a estos 20 años, 10 años, 20 la formulación, 10 años de la Ley de Cultura Viva en el Brasil, así como también el programa este programa de política pública en el continente con la participación estatal aquí en el país, cuando es año par decimos que es un buen augurio, un buen signo. Por eso aquí cuando alguien se casa en año par es muy buena suerte, y por eso estos 20, estos 10 años que son años pares de la formulación y de la ley es un buen signo, buen signo. Mario consultaba y decía, ¿qué se hace? Y tú decías, tiene que ver con la participación de todos los actores para haber conseguido tanto, sobre todo la ley, pero entiendo que no solamente es sociedad civil organizada, participativa, también tiene que ver con los actores políticos que tengan una mirada más amplia sobre el tema cultural. Eso ha acontecido con Bolsonaro y acontece también con esta ofensiva de Milei con todo el campo de la cultura en la Argentina. ¿Te animarías a comentarnos en breve cuál es esa lectura de la derecha y de la extrema derecha sobre el campo cultural? ¿Por qué se convierten y se constituyen en adversarios acésimos con las manifestaciones y expresiones culturales, con nuestra cultura en general?
Bueno, Santos, primero un gusto escucharte, te mando ahí también un saludo. Tienes razón, la verdad es que la extrema derecha, ella tiene en la cultura un espacio de intervención importante. Eso es importante tener en cuenta. Lo que hablamos hoy, estamos hablando de una guerra cultural, ¿no? En todo esto que tiene que ver con la intervención política de la extrema derecha, ella se da también en el signo de una guerra cultural, más allá de su proyecto político, de su proyecto económico. Ellos tienen, y no solo en Brasil, ni solo en Bolivia o en Argentina, sino que es un fenómeno global, ¿no? Que la extrema derecha interviene justamente en los procesos de construcción del imaginario y de la cultura de las sociedades, ¿no? Por tanto, el tema del pensar los valores de la sociedad, o sea, hay una disputa por valores, hay una disputa muy fuerte en lo que son los medios de comunicación, o sea, las redes sociales, los medios digitales, la desinformación que se hace presente también en la batalla de la comunicación. O sea, utilizan los medios masivos, pero también utilizan la comunicación directa a través de WhatsApp, a través de varios mecanismos que están todo el tiempo disputando los valores culturales de la sociedad. Por eso, para este sector, la cultura de la manera como vemos nosotros, la perspectiva horizontal, la perspectiva de autonomía, la perspectiva de reconocimiento de lo que es la cultura de las comunidades, de lo que hacen las organizaciones, es el enemigo a ser abatido, ¿no? Entonces nosotros estamos, de hecho, en una circunstancia donde no es casual que cuando llegan al poder estos personajes que representan este movimiento global de la extrema derecha. Ahora recién en Brasil, este fin de semana, hubo la reunión, mientras estábamos nosotros ahí celebrando los 20 años de Cultura Viva y en Salvador de Bahía, estaba una reunión del grupo de acción conservadora, que se llaman así, que es una organización internacional, y que estaba Bolsonaro junto a Milei. Milei vino a Brasil por la primera vez como jefe de Estado y no visitó al presidente Lula, fue a visitar a la reunión organizada por el hijo de Bolsonaro. Y estos son síntomas, son signos también de una guerra cultural que establecen y que ponen, de hecho, y por eso estos personajes cuando llegue el poder, eso iba a decir, que destruyen los ministerios de cultura, acaban con las políticas. Eso está pasando ahora en Argentina con la extinción del Ministerio de Cultura, la descontinuidad del programa de puntos de cultura en Argentina. O sea, es un proyecto, ellos tienen un proyecto cultural, pero este proyecto cultural pasa también por lo que es la destrucción de las estructuras y de las políticas públicas que se vienen construyendo en el sentido de la descentralización, de la democratización, de garantizar un acceso y una perspectiva más amplia de lo que es la cultura como parte de la construcción de una sociedad libre, informada, participativa. Por eso estamos en este contexto de también enfrentamiento a esta ofensiva y global, que no es casual que haya también llegado recién ahí también a Bolivia este tipo de amenaza, no de ahora, sino que desde el año 2019, como vemos acompañando. Por eso es muy importante que el sector cultural esté muy atento y muy movilizado y muy unido, ¿no? Para garantizar aquel que es lo más importante, que es la garantía de la pluralidad, de la democracia, de la diversidad, que son valores tan importantes para nuestras sociedades y para nuestra construcción histórica.
Alexandre Santini, desde el Brasil, recibes un abrazo de parte del tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia y a través tuyo todo el movimiento de Cultura Viva Comunitaria y de Puntos de Cultura del Brasil, y también toda la gente que lucha por políticas culturales que amplíen esta base democrática de la distribución de recursos, pero también del reconocimiento de esa actoría política cultural de la sociedad, de las comunidades, y que le ponen el cuerpo, la vida a esos procesos de articulación, porque en muchos momentos de esa historia, Alexandre ha estado del lado de la organización social, de la comunidad, de los grupos de base, y otros momentos desde el lugar del servicio público, como te toca ahora. Y ahí, en esos tránsitos de un lado al otro, se van tejiendo puentes, tejidos y militancias sostenidas en el tiempo. Alexandre, un abrazo. Si quieres decirnos todavía algunas cosas que nos ayuden a comprender estos 20 años, estos 10 años de celebración y lo que se está configurando hoy en el Brasil desde este campo cultural y las posibilidades de futuro, para cerrar este encuentro contigo.
Bueno, Mario, más bien yo quisiera abordar un aspecto que tiene que ver con esta articulación también latinoamericana, ¿no? Que hemos a lo largo de los últimos años y usted, así como también el Santos, como toda la red de la diversidad Guaynatambo y también el tejido de cultura viva comunitaria de Bolivia, es parte de un proceso continental también, ¿no? Histórico y continental, que en el largo de estos 20 años se fue conformando también, ¿no? Una red y un proceso de articulación de organizaciones culturales comunitarias, pero también de gobiernos, pero también de académicos, de expertos, porque yo veo que este movimiento, la gran belleza y la gran singularidad de este movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria es su diversidad y es su intersectorialidad. Por eso, compañeros, como el caso mío, pero también de muchos otros compañeros que son militantes o que vienen de las organizaciones culturales, en algún momento asumen responsabilidades públicas en los estados locales y nacionales. Y eso hace parte, ¿no?, de esta trayectoria, es un hecho que se tiene que reconocer. Y venimos hace muchos años, y Mario es una de las personas claves ahí en este proceso, configurando un tejido y una red latinoamericana, y es muy importante dar seguimiento a eso, porque como eso tiene que ver con la cuestión anterior que nos planteaba el Santos, ¿no? Porque frente a esta articulación regional y global de la extrema derecha, nosotros tenemos también que fortalecer e impulsar nuestros espacios de contrahegemónicos, ¿no? De articulaciones de participación y de construcción colectiva. Así que el destino de esta política tiene mucho que ver con un destino continental de nuestra Latinoamérica, y por eso es tan importante que sigamos conectados, que sigamos hermanados, que sigamos construyendo de manera conjunta, más allá con la diversidad y las especificidades de nuestros países, pero comprendiendo y considerando aquello que nos une y que nos hermana en este proceso. Así que le mando también a ti, Mario, y también a Santos y a todos los compañeros de Guaynatambo, los oyentes, las personas que están acompañando, un fuerte abrazo y mucho arraigo, mucha energía para que podamos seguir avanzando cada vez más en este proceso. Un gran abrazo.